En A Tu Salud, hoy tenemos cita con ICOAN, el Instituto de Cirugía Ortopédica Avanzada de Madrid, del Dr. Ladero, ahora también en Clínica Trinidad, Talavera, calle Miguel Hernández número 2, teléfono 925-680-720.
Hoy en la consulta del Dr. Fernando Ladero vamos a hablar de una patología muy frecuente en deportistas, pero también en trabajadores manuales. Es el dolor de codo, o también conocido como codo de tenis o codo de golf. Dr. Fernando Ladero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, muy bien. Vamos a hablar de este codo del tenista. Lo primero, doctor, ¿es lo mismo que la epicondilitis?
Sí, pues aunque sea el nombre así tan complicado, epicondilitis, lo que significa es itis, que siempre es una terminología que lo que quiere decir es que existe una inflamación, y epi, pues en el epicóndilo, ¿no? Que es esa prominencia que hay en nuestra cara lateral o medial del codo cuando palpamos en una zona o en la otra, ¿no? Es exactamente lo mismo. El codo de tenista es como se llama de forma también más coloquial, pero científica, ¿no? Porque se asocia generalmente a esas actividades en las que se realiza un esfuerzo con la muñeca fija en extensión, y ese pues es una de las posturas típicas del golpe de tenis o de otros deportes de raqueta. Entonces es una inflamación de toda esa musculatura extensora de la muñeca que se inserta en esa prominencia ósea en la cara lateral de nuestro codo, que se llama epicóndilo.
¿Y el codo del golfista?
Bueno, pues es lo mismo, pero en el otro lado, ¿no? En donde se inserta toda nuestra musculatura flexora o pronadora, que es en la cara interna de nuestro codo. Entonces, precisamente ese gesto de flexión sostenida de nuestra muñeca, con una tensión mantenida de toda esa musculatura flexora o pronadora de nuestro codo, pues es el típico gesto que se utiliza cuando se hace el swing del golf, ¿no? Y entonces, cuando se produce una inflamación de toda esa musculatura en su inserción, en esa prominencia ósea, que en este caso se llama epitróclea o epicóndilo medial, se puede llamar también, pues en este caso hablamos de epitrocleitis o codo del golfista.
Ajá, y este tipo de tendinitis puede aparecer, por ejemplo, en otros deportistas que hagan otras actividades, e incluso en personas que no hagan ningún tipo de deporte con el brazo, es decir, con vida sedentaria.
Bueno, pues mira, yo casi te diría que este tipo de inflamaciones no lo vemos casi nunca en deportistas. Fíjate qué curioso, ¿no? Y menos en los que hacen tenis o golf, curiosamente, ¿no? O sea, yo la verdad que lo del nombre de codo de tenista o de golfista no sé a quién se le ocurrió en su momento, pero en realidad no se ajusta mucho a la verdad, porque la mayor parte de los deportistas que hacen este tipo de actividades generalmente no tienen este tipo de tendinitis. Fíjate, se ve mucho más en trabajadores manuales, sobre todo que tienen determinado tipo de actividades repetitivas o de esfuerzo, tanto de flexión mantenida como de extensión mantenida de la muñeca. En estas actividades repetitivas parece que se produce una sobrecarga más o menos mantenida de esa inserción tendinosa en un lado o en otro del codo. Ten en cuenta que son grupos musculares muy, muy amplios, muy potentes, de muchos músculos que se insertan en una zona ósea muy chiquitita, no tanto el epicóndilo medial como el lateral. Y entonces eso produce un estrés muy intenso en esa zona de inserción que hace que el tendón se inflame. O sea que precisamente los deportistas, hombre, alguna vez se ve, evidentemente, ¿no? Porque algo es epónimo, algo por algo se llama de esa manera, ¿no? Pero habitualmente no lo vemos en estos deportistas, ni mucho menos de élite, ¿no? Que están tan acostumbrados y tan entrenados que este tipo de sobrecargas pues no se producen, sino en personas que no hacen mucha de ningún tipo de actividad, aparece uno sabe bien por qué, a veces por sobreesfuerzos más o menos repetitivos y mucho en trabajadores manuales.
Bueno, qué curioso. Pues vamos ahora, doctor Ladero, con el tratamiento. Por cierto, antes de nada, ¿se trata de la misma manera el codo del tenis y el del golf?
Bueno, básicamente igual, ¿no? Porque no deja de ser una tendinitis, una inflamación de una inserción tendinosa en una prominencia ósea, y como todas las tendinitis, pues el tratamiento es bastante similar. Entonces, lo que utilizamos normalmente siempre como primera medida son los dispositivos ortésicos. Hay unas cinchas específicas para descargar la inserción de esa musculatura. Lo que hace básicamente es producir una compresión como a 3 o 4 dedos de la inserción en ese epicóndilo lateral o medial, de manera que engañamos un poquito a ese músculo y aliviamos la tensión que produce la contracción muscular directamente sobre esa inserción ósea, ¿no? Eso como primera opción. Hay que intentar, por supuesto, siempre también aliviar un poquito la intensidad de la actividad, sobre todo si son trabajadores manuales que realizan actividades repetitivas o que han realizado una sobrecarga de extensión o de flexión de la muñeca, pues por lo menos durante un tiempo hacer un cierto reposo para no continuar sobrecargando la inserción del tendón, porque claro, si yo tengo un tendón inflamado y sistemáticamente estoy contrayendo el músculo que se inserta a través de ese tendón en la prominencia ósea, pues nunca lo dejo descansar y la inflamación persiste, ¿no? Luego utilizamos también pues todo lo que es la terapia La terapia fisioterápica o rehabilitadora en forma de electromedicina, onda corta, láser TENS, estiramientos, ejercicios excéntricos, masaje manual, en fin, todo este tipo de terapia física que es muy muy útil para tratar este tipo de problemas, ¿no? Junto con el reposo y con las hinchas ortes. Y luego ya si todo eso fracasa, pues hay otras alternativas que luego podemos comentar, como puede ser las infiltraciones, alguna otra.
Sí, vamos a hablar, pero antes de las infiltraciones, doctor, sí que es cierto que está muy de moda eso llamado la punción seca. ¿Es
Sí.
útil para tratar este tipo de patologías?
Bueno, pues yo creo que es un tratamiento fisioterápico que está muy de moda, bueno, del que yo tampoco tengo todos los elementos de juicio para decir si realmente es tan efectivo como se dice, ¿no? Yo, bueno, la filosofía que tiene pues realizar esas punciones en determinadas fascias musculares para relajar, para producir alguna descompresión en ese grupo muscular, pero bueno, sí que es cierto que hay pacientes que les funciona, pero hay otros que no les sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues es como todos estos tratamientos que son novedosos, pues tienen que pasar todavía el test del tiempo para confirmar efectivamente su utilidad, ¿no? Yo casi soy más partidario de la terapia fisioterápica convencional,
Sí.
que sí que está demostrado que es muy útil para el alivio de estas tendinitis, y bueno, y luego lo que ya cada especialista en su campo, porque eso evidentemente no es el mío, ¿no?, sino el de los rehabilitadores y fisios, que sean expertos en ese tipo de terapias, pues el que las utilicen de una forma u otra en función de su criterio, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como yo siempre digo, no hay que cerrarse a ninguna alternativa. Yo creo que si a uno no le funciona una cosa, a lo mejor le puede funcionar otra. Cada paciente en este tipo de patologías y en todas es un mundo. Y bueno, yo creo que es otra arma más que tenemos en el armamentario terapéutico de este tipo de problemas y que, bueno, pues si el
Ahí está.
fisioterapeuta considera que puede ser útil, pues que la utilice, claro, ¿por qué no?
Ajá, sí, no suena mucho más las infiltraciones,
Sí,
háblenos un
seguro.
poco de ello.
Bueno, pues ahí lo que hacemos básicamente es infiltrar o bien un antiinflamatorio muy potente, tipo corticoide o similar, en lo que es la propia inserción tendinosa. Al ser un tendón que no es de carga o que no es un tendón de los que digamos importantes que pueda suponer en el medio plazo pues alguna lesión degenerativa por el uso del corticoide, pues lo podemos utilizar todo lo que queremos, hasta dos o tres infiltraciones. Y ahora lo que está también tan de moda, pues esa terapia biológica que utilizamos de forma ahora tan extensiva para patología degenerativa y las tendinitis, como es el plasma rico en plaquetas o las células, ¿no? Si quieres, ahora comentamos.
Ajá, sí, el PRP en este tipo de inflamaciones crónicas. Entonces, ¿sí nos lo recomienda?
Hombre, yo creo que puede ser útil, ¿no? No como primera opción, pero sí en los casos en los que las terapias convencionales fracasen, la fisio no ha sido útil, los dispositivos de descarga tampoco, hemos utilizado infiltraciones de corticoides, pues puede ser una arma más para utilizar en estos casos un poquito rebeldes, ¿no? Está claro que esa terapia degenerativa o regenerativa en estos tendones ya se demuestra útil en algunos de carga, como puede ser el Aquiles o el rotuliano, y en la epicondilitis está menos demostrada su eficacia, ¿no? Pero bueno, yo creo que como última opción, si ha fracasado el resto y antes de plantearnos otro tipo de terapias más agresivas, pues puede ser útil.
Ajá, pensaba que la última opción siempre era entrar en quirófano. En este sentido, en este tipo de tendinitis, ¿podemos entrar en quirófano en alguna ocasión?
Hombre, yo no se lo recomiendo casi a ningún paciente, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues a lo largo de nuestra vida profesional hemos tenido que operar muchas epicondilitis, pero como pasa siempre con las tendinitis, al final la cirugía lo que hace es provocar una inflamación mayor, porque el tendón lo que le ocurre es una estructura muy mal vascularizada y una vez que se produce una inflamación es difícil de revertir, y entonces pues intentamos agredir, por decirlo de forma coloquial, ese tendón mediante cirugía, realizando un peinado, en fin, unas perforaciones y demás, para que aumente la vascularización y la tendinitis mejore, ¿no? Pero claro, es una cirugía de resultado poco predecible y además de una recuperación larga, entonces salvo casos absolutamente extremos que el paciente pues no puede hacer su actividad laboral durante periodos muy largos y que está desesperado por el dolor y la inactividad que este produce, pues en esos casos podemos recurrir a la cirugía, pero siempre advirtiendo que a veces el resultado es poco predecible, que no siempre obtenemos los resultados deseados y que además la recuperación puede ser muy larga.
Bien, me queda una última pregunta. En el
Sí.
caso, ya hemos dicho que no es tan habitual en deportistas que juegan a tenis o juegan a gol, pero en el caso de que tuvieran esta tendinitis, ¿cuándo puede volver un deportista a su actividad tras el tratamiento?
Pues mira, hay algunos que hasta ni les recomendamos siquiera que dejen la actividad, ¿no? Porque yo lo que siempre les insisto a todos los deportistas, sobre todo son de élite, que esto no deja de ser una tendinitis, que es una patología menor y que, bueno, pues la inactividad muchas veces no resuelve al 100% y que hay que valorar si realmente la intensidad de las molestias justifican el dejar de hacer esa actividad, ¿no? Pero bueno, si nos hemos decidido por el tratamiento, yo calculo que las 4 o 6 semanas entre fisioterapia, tratamientos con infiltraciones, luego una recuperación funcional conveniente con una rehabilitación, hidratación adecuada y a partir de la cuarta, quinta, sexta semana volver poco a poco a las actividades. Yo creo que ese sería un plazo razonable, pero bueno, si eso es cuando la sintomatología es muy intensa, sino muchas veces compaginamos el tratamiento con un intento por mantener la actividad física en la medida de lo posible.
Bueno, pues hoy hemos tratado en la consulta del doctor Fernando Ladero el dolor de codo, o también llamado codo de tenis o codo de gol. Doctor Ladero, un placer. Hasta la próxima semana.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana.